Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
En este día en Radio Nuevo Mundo queremos hablar de un hermoso libro que se estará presentando en Santiago y Valparaíso próximamente. Se trata de Víctor Jara y los Siete Estados, una obra inconclusa del compositor, académico e investigador Félix Cárdenas Vargas. Esta investigación reconstruye uno de los proyectos artísticos de Víctor, que ha sido menos conocido, que quedó inconcluso, pero que aporta importantes elementos para comprender su legado creativo. Esta mañana ya estamos junto a su autor para conversar sobre este trabajo que ya pronto va a estar a disposición del público. Hola, muy buenos días, Félix. Bienvenido a Radio Nuevo Mundo.
Buenos días, Carolina. Mucho gusto, muchas gracias también por la invitación. Y por cierto, estoy muy contento de poder compartir con la audiencia este trabajo que empieza a mostrarse, que empieza a ver la luz, por decirlo de alguna manera.
Genial, para nosotros es una alegría poder conversar contigo, Félix, porque nos parece una hermosa novedad este trabajo que ha sido sostenido en el tiempo y que, como tú dices, ya sale a la luz. Bueno, Félix, cuéntanos cómo llegas a enterarte de esta obra de Víctor que, al parecer, ¿cierto?, no alcanzó a ser estrenada.
Claro, esta obra llegó a mis manos en el año 99, haber sido a comienzos del 99, porque en ese momento yo estaba trabajando en una obra poético-musical que se denominó Los Cinco Minutos, en una obra homenaje a Víctor Jara, que fue en ese momento financiada por el Otrora Fondar. Y estuve como un año más o menos trabajando en esa obra creativamente, entre textos, especie de libreto, porque al principio iba a ser como una especie de ópera, pero finalmente dio para obra poético-musical también con algunos aspectos dramáticos, pero finalmente una obra poético-musical. Y en ese momento tuve la oportunidad de trabajar de cerca con la fundación y conocí y trabajé también, conversé varias veces con Joan y en Arrieta en ese momento, y gente de la fundación, ¿ya? Pero principalmente ellas, que me dieron mucho material como insumo de la historia, de la vida de Víctor, que fueron complementando lo que en ese momento había ya escrito, que no era tanto todavía, hay que decirlo. Entonces, una vez que terminé este trabajo, se estrenó, se grabó toda esta obra, Los Cinco Minutos, que está disponible. Bueno, no sé si está, no, en las plataformas no, porque se fue grabado un disco, pero está por ahí dando vuelta en YouTube. Eso se grabó con el grupo Transiente, que yo también fui parte de ese grupo. Joan al final me dice, mira, en una de sus reuniones me pasa un cassette. ¿Sí? Y en ese cassette me dice, mira, aquí hay un trabajo de Víctor que quedó inconcluso. Ve qué puedes hacer con esto. Así, tal cual. La verdad es que yo me quedé un poco sorprendido. Dije, oh, ¿qué será? Llegué corriendo a Valparaíso, porque estaba en Santiago. Dije, esto, llegué a escucharlo. Porque no me dio tantos antecedentes, Joan me dijo, escúchalo primero, madre. Y después conversamos. Y yo me quedé muy así como, ¿y es qué es esto? Entonces, ahí me enteré por primera vez, llegó a mis oídos, bueno, primero a mis manos por un cassette, pero a mis oídos, este material de los Siete Estados. Efectivamente, eran aproximadamente 27 minutos de música que daban cuenta de un proceso que se había iniciado allá por el año 60, 1960, a solicitud de Patricio Bunster, bailarín, coreógrafo, director, etc. También fue el primer esposo de Joan, y que en ese momento también era parte de la fundación, ¿no? Siempre fue muy un partícipe activo. Entonces, da cuenta este material de esa obra. Entonces ahí llegó a mis manos, 1999, la primera muestra de esta sección musical. Ya, esto es re importante mencionarlo, porque el libro trata de la sección musical. Aborda los aspectos de la danza tangencialmente, porque obviamente hay que mencionarlo, pero hay que decir que es uno de los puntos que menos se sabe, el tema de la coreografía.
Bueno, imagino que esto abrió una enorme curiosidad dentro de tu trabajo musical, de tu trabajo investigativo. Cuéntanos entonces también, Félix, cómo a partir de esta música llega también a tener este nombre de los siete estados. Es un nombre que le pone el Víctor, es parte de la reconstrucción. Y cuéntanos también por qué ese nombre de estos llamados siete estados.
Bueno, sí, ese es el título que llevaba el ballet, porque hay que decirlo, este era un ballet. Pero no era un ballet clásico, como nosotros podemos pensarlo, como Canuese, o como El Lago de los Cisnes, o algo parecido, ¿no? Era un ballet bien particular. Y eso es un punto también a mencionar, que el ballet que se pretendía hacer, que se estaba desarrollando, era un ballet con características únicas, ¿ya? Era la génesis, lo más probable, de un formato musical que era la continuación de lo que era la cantata chilena y de mayor envergadura, una obra interdisciplinaria con características propias, con identidad propia, porque hay que decirlo, era una obra que reunía la música popular, la música clásica, o sea, los instrumentos principalmente, el ballet, pero ya el ballet en ese momento estaba también transformándose hacia una visión de ballet más popular, ¿ya? Hay que recordar que justamente Joan Jarre y Patricio Bunster en esa época crean el ballet popular. En ese tiempo también se crea el tren cultural donde todas las expresiones musicales empiezan a circular. ¿Por qué? Porque había una idea de que el arte ya tenía que salir del nicho clásico, del teatro, etcétera, y que normalmente estaba a disposición solamente de las élites, ¿no? Bueno, estaba todo esto impregnado por eso, y esta obra llevaba los nombres de siete estados desde el origen, porque Patricio Bunster le plantea esta idea a Víctor Jara en el año 1960 aproximadamente. O sea, imagínate. 1960, y que él tenía una idea, de hecho él mismo lo dice en algunos textos que logré recuperar, que era una obra que él pretendía que de alguna manera reflejara la historia de Latinoamérica. Ese proceso, esa purgación, ese vía crucis finalmente, que Latinoamérica estaba viviendo y que en ese momento estaba, bueno, había una ebullición, no solamente cultural y social. Y él plantea esta idea de que a través de esta obra se pudiera demostrar eso y que esa idea fuera llevada adelante por un personaje, una especie de joven que era un campesino y que tenía que pasar por siete estados. Por siete estados, siete pruebas finalmente, ¿ya? Entonces se relacionaba con eso, por esos siete estados. Y donde además había una doncella que tenía que rescatarse. Esa doncella era la libertad, ¿no? Pero estaba metaforizada en una doncella que estaba escondida, estaba amarrada a un pozo y estaba protegida. Y cada cierto rato, en la música, de hecho, lo que logramos recuperar, aparece esa imagen del diablo. Que el diablo en el fondo es quien tenía cautiva a la doncella, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy linda porque se conectaba, y también esto refrendado por Joan, con un concepto amplio que en ese momento se está desarrollando de la libertad, la democratización de todos los ámbitos del ser humano, y que Chile en ese momento estaba viviendo, ¿no? Bueno, pero ese es como un poco la historia y por eso los siete estados, ¿no?
Realmente mágico el relato que tú nos das de esta obra, que inconclusa, que también vemos que demoró bastante tiempo en ir materializándose y en ese cierto, en ese proceso, Félix, quienes logran ser parte de esta música, quizás de estos ensayos, de estas primeras puestas en prueba de lo que era esta obra. Cuéntanos en tu investigación con qué personas pudiste dar también que estuvieron involucradas en este proyecto.
Claro, hay que decir que muchos de estos de los participantes ya no están. Y uno de los motivos por los cuales me volví a reconectar con este trabajo fue justamente cuando fallece Joan Jara. La verdad es que me sentí un tanto con un cierto peso, no sé si culpa, pero me di cuenta que algo había quedado pendiente con ella. Entonces, hay que decir que yo en ese momento, si bien es cierto, estaba desarrollando una obra, estábamos con una carrera con el mismo grupo que estaba en ese momento, Transiente, muy agitada, y era bien joven. Entonces, también sentí que no tenía como mucho las herramientas, y traté de indagar, pero estaba todo tan hermético, y no existía no había tanta publicación, casi nada, muy poco. Y por otro lado, había un hermeticismo. Entonces eso era complicado también para una persona joven. No era fácil. Joan Jara, nada hay que decir. Y el entorno de Joan, ella era muy amable, ella muy generosa, porque ella en realidad confió ese material, yo creo que de una manera muy genuina. Yo lo guardé siempre, obviamente. Después, esto se publicó en parte en YouTube, así tal cual estaba. Bueno, pero el asunto está en que en esta grabación, como bien dices tú, fue largo el proceso. Parte en 1960, Patricio Bunster le plantea a Víctor Jara esta idea, y Víctor Jara, obviamente, como también tenía una mente, como decimos popularmente, prendía con agua. Entonces, inmediatamente dijo, sí, ya vamos. Y, de hecho, la primera pieza que se sabe que compuso para ballet es La doncella encantada, justamente. Y es una pieza para dos guitarras que después se grabó para dos guitarras en el año 72, por ahí. Y de hecho fueron de las últimas cosas que alcanzó a grabar. Y compuso también, y esto sí que es nuevo, la canción del minero también habría estado incluida en esa primera idea de ballet. Bueno, pero esas músicas no fueron grabadas ni nada durante más de 10 años. O sea, nada de eso se registró ni se hizo en ese momento. Luego de ese punto quedó suspendido todo hasta más o menos 1970, y ahí se reactivó todo. Patricio Bunter y seguramente con Víctor, también hay que decirlo, estaban en una posición de, digámoslo, de poder en ese momento que les permitía tener acceso a recursos humanos, recursos de infraestructura, todo que le permitía hacer. Patricio Bunte ya era director del Ballet Nacional. Era una personalidad ya del ámbito de la danza. Estaba toda una transformación al respecto. Víctor Jara está vinculado también a la Universidad Técnica, etc. Celso Garrido entra a escena, el compositor peruano, porque hay que decirlo, que él es un eslabón importantísimo en este proceso después. Porque hay una cosa, Víctor Jara también, él no leía música ni escribía música, ¿ya? Y esto fue por decisión propia, ¿ya? Esto también fue refrendado por Joan. Lo hizo en sus textos, pero me lo comentó en ese momento. Porque la primera cosa que le pregunté fue, de hecho, ¿y de esto hay alguna partitura, hay algo, nada? No, me decía, sí, no. De hecho, Víctor nunca escribió nada, me decía. O sea, él se mantuvo siempre al margen de aquello, pero por una decisión también propia. Y de hecho, esa fue una de las razones por las cuales él en principio aceptó, pero después dijo, oye, pero esto es una obra de otro calibre, yo no podría hacer lo más probable toda esta música. Y ahí se invita a Celso Garrido Lega, que ya era profesor en la Universidad de Chile, en composición, y de hecho en ese momento él era profesor, de Horacio Salinas, del Inti, de Patricio Castillo, del Quila, etc. Y de otra gente más, gente de los Blobs también, por ahí, dando vueltas. Y en eso se invita a Celso, que era muy cercano a Patricio Bunster, y él de alguna manera empezó a trabajar de la mano con Víctor y con Patricio. Entonces, diríamos que en la visión actual, Celso Garrido, compositor peruano, radicado en Chile ya del año 50, haría como de productor hoy en día, ¿no? Entonces, él tomaba las ideas de Víctor, las desarrollaba, las orquestaba, etcétera. Y ahí empezó el trabajo fuerte. Fueron 2, 3 años de ensayo, ¿eh? Con parciales, es decir, grupo pequeño. En eso está Inti Illimani, gente del Inti Illimani. Todo eso está documentado, ellos mismos lo han refrendado. Isabel Parra, estaba Patricio Castillo del Quila, que además que Patricio Castillo fue como un intérprete de un compañero de Víctor en muchas de sus grabaciones, y que también últimamente se ha ido recuperando la importancia en el caso de él, en muchos otros discos también. Era un músico extraordinario, un músico de sesión, además para la época era algo extraordinario, muy talentoso. Pero como decía, de todos que están muy cercanos al grupo de estudio de Celso y Horacio Salinas, que están estudiando composición, etc. Y se involucran en el proceso. Además, ya estaban siendo, ya eran cercanos también a Víctor, habían empezado a trabajar en Tijimani. O sea, había todo un contexto que empezó a unir a toda esta gente. Estaba también músicos de la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional, por supuesto. Estaba el grupo cubano Manguaré, que un grupo connotado, llega a ser una residencia en el año 73, 72, 73 a Chile, y de hecho estuvo principalmente trabajando con Inti Illimani, y en la última parte se incorporan ellos también. Es decir, un grupo tremendamente mestizo, por decirlo de una manera. Entonces, hubo mucha gente que participó, ¿no? Hay algunos con nombre y apellido, como lo que estoy mencionando, Inti Illimani, la gente que... Horacio Durán, Horacio Salinas, hay fotografías de ellos, etc. Y por otro lado, Celso, que estaba incorporando también la experimentación, había piano, la electrónica, que para esa época era algo muy novedoso también, etcétera. O sea, es tremendo montaje.
Estamos en Radio Nuevo Mundo junto al compositor, académico e investigador Félix Cárdenas Vargas, conociendo sobre su reciente libro Víctor Jara y los Siete Estados. Este libro va a estar presentándose prontamente en Santiago y Valparaíso. Félix, bueno, para ir ya casi concluyendo, cuéntanos también cómo es la construcción de este libro, cuáles son, podríamos decir, sus temas, sus partes, de qué manera se incorporan archivos como archivos fotográficos o cómo se incorporan también los archivos de audio dentro de un trabajo publicado en formato de libro.
Claro, mira, una de las cosas más interesantes, diría yo, desde el punto de vista, hay distintos niveles, ¿no? Es un libro que se pensó para distintos lectores también. Desde aquel lector que quiere conocer la historia, que no necesita ser músico, una primera parte que da cuenta todo lo que se ha escrito al respecto, que no es, siempre fue muy acotado. También la información tangencial al respecto. Por otro lado, se empieza también a profundizar el contexto en donde se desarrolló. Y una primera parte, que no es menor, que son los relatos de fuentes primarias, es decir, de los quienes participaron directamente en este proceso, ¿ya? Ahí hay, de alguna manera, está incorporada la entrevista, ¿no? Hay una metodología bastante sencilla en ese sentido. Traté de ser también lo más genuino, porque yo no soy periodista, tampoco me creo un musicólogo ni nada por el estilo, digámoslo, soy un compositor, y que desde esa perspectiva traté de traer este relato. Y luego, obviamente, como tal cual como lo dije, desde mi visión de compositor, dije, bueno, también hay que mostrar un poco música, establecer ciertas relaciones. Y hay una sección donde empiezo a describir las músicas, todas las músicas que están hasta ahora, que hay que decir, se descubrió más música. Y eso es lo más notable. De esos 27 minutos, que algo que no había dicho, aparecieron aproximadamente 15 minutos más. Es decir, estamos ante un hecho sumamente importante, porque hay que decirlo, después de 53 años vamos a poder escuchar nuevamente música de Víctor Jara. Y bueno, el siguiente paso de esta investigación va a ser llevar a escena esta recuperación, digamos así, porque no es un descubrimiento. Y de hecho siguen apareciendo cosas. Ahora aparecieron algunos bocetos de las partituras allá en Perú. Entonces esto como que se abrió y yo realmente estaba todo. De hecho, ahora en la mañana me está escribiendo profesor de Indiana de Estados Unidos que va a venir a Chile especialmente al lanzamiento, porque ellos quieren reconstruir la parte de Celso, y ellos cuentan, encontraron ahora recientemente el hijo de Celso, que también me ayudó con la cinta, porque escuchamos las cintas, esta grabación. Entonces es algo que yo creo que eso es lo más importante, que la audiencia se lleve la idea de que aquí va a poder escuchar música nueva. ¿Y qué es lo novedoso del libro? Es que llegamos a un acuerdo con Gonzalo Leca, hijo, que es el propietario en este momento de la cinta, que gracias a Celso podemos tener acceso a este monumento, monumento, porque no se lo puedo decir de otra manera, que las personas que accedan al libro va a haber un código QR y van a poder escuchar íntegramente estos 40 minutos y tanto, más la doncella encantada, que ya es de libre conocimiento. Es decir, casi 50 minutos de este ballet, pero sobre todo esta música nueva que se incorporó y que se va a incorporar. Y va a estar a libre disposición para todos aquellos que quieran saber de ella y quieran conocerla.
Es realmente fascinante escucharte, Félix, sobre este trabajo, sobre, bueno, tú dices que no es descubrimiento, pero al escucharte, no sé, a uno se le llena la mente de curiosidad, de ideas, de cosas imaginables con respecto a la creación, como tú dices, de este monumento artístico. Bueno, queremos también recordarle a la gente, contarle que este libro ha sido publicado por Ediciones Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también por su Instituto de Música, y va a ser presentado este lunes 14 de septiembre a las 12 horas en Santiago, en el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile, mientras que el viernes, ya acercándose al natalicio de Víctor Jara, va a ser a las 12 horas presentado en la Biblioteca Regional Santiago Severín, allá en la región y en la ciudad de Valparaíso. Todas estas actividades tienen entrada liberada, así que, bueno, queremos agradecer a nuestro invitado que nos ha traído esta maravillosa noticia del libro, a nuestro querido amigo ya compositor, académico e investigador Félix Cárdenas Vargas, autor de Víctor Jara y los Siete Estados. Muchísimas gracias, Félix, por haber estado en Radio Nuevo Mundo.
Gracias a ti, Carolina, y a Radio Nuevo Mundo, y nada, solamente espero que la ciudadanía logre conectar con nuestra historia. Ese es como he tratado de hacer con este trabajo y esperamos seguir mostrándolo. Creo que esto recién está empezando, esto se ha abierto una ventana, una puerta, diría yo, y esto prontamente esperamos que también esto empiece a resonar de una manera abierta a todo público.
Así es, esperamos que toda esta belleza, que todas las personas podamos acercarnos a esta ventana que tú nos señalas, Félix, con la publicación de esta obra. Así que te damos un abrazo y, bueno, esperamos que sea todo un éxito este 14 de septiembre y este viernes 25 de septiembre. Muchísimas gracias, Félix, y hasta pronto.
Estén muy bien. Chao.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.